La sensación de dolor y de despojo por lo que debió ser y no fue con ese maldito arbitraje de Edgardo Codesal y el enorme orgullo que nos dejó ese equipo que dejó hasta los últimos andrajos de su corazón adentro de la cancha. En línea uno de los principales protagonistas, Gabriel Calderón, a quien tenemos el enorme placer de saludar desde Córdoba. Gabriel, el gusto de tenerlo aquí en Radio Nacional. Gerardo Murúa, Pablo Páez, José Luis Romero, el placer de que nos acompañe. ¿Cómo le va?
Buenos días, el placer es mío, un saludo para todos ustedes.
Gabriel, la verdad que no sabría por dónde empezar, pero empiezo por lo más duro. La jugada donde claramente todos vimos penal en contra suyo y que como pasó con el penal que cobró, Codesal miró para cualquier lado.
Y sí, la verdad que sí. Es como digo, ese mundial fue el monumento a superar dificultades
Sí.
desde el primer partido hasta la final. Y la verdad que la única dificultad que no pudimos superar fue la del árbitro, la decisión arbitral. Pero claro, ya nos quedaba poco tiempo, ya está. Porque superamos todas en el sentido de que hasta en la final, de todos los líos que tuvimos, en la final perdimos cuatro jugadores muy importantes,
Cierto.
Ruggeri lesionado, Maradona lesionado, Burruchaga lesionado, y jugaron igual esos tres, más cuatro que no estaban. O sea, hasta con eso, en el minuto 78, 0-0, me hacen el penal, que si lo cobra, podría cambiar la historia. Pero bueno, ya eso es historia. El árbitro decidió al revés y ya está. Ahora nos quedamos con el orgullo de no haber jugado bien al fútbol, pero haber llegado realmente el orgullo de los hinchas argentinos por cómo luchamos y llegar hasta la final sin jugar bien, gracias a la garra y a la solidaridad del equipo, ¿no?
Ese increíble cómo el recuerdo emotivo de los argentinos vuelve invariablemente a ese mundial, Gabriel. Y se habla muchas veces de que los segundos no son recordados y sin embargo ese equipo está en la memoria
Sí.
colectiva del pueblo futbolero, ¿no?
Sí, es increíble, ¿no? Es increíble porque sobre todo que a los argentinos nos gusta a todos, a los hinchas, a los jugadores, a todos nos gusta jugar bien al fútbol. Y ese mundial, la verdad que sacando el partido de Italia, que creo que fue el que mejor jugamos, el resto no fue del mejor fútbol que nosotros hacemos y nos gusta. Pero es verdad que la gente se identificó porque, a pesar de no practicar un buen fútbol, veía un equipo solidario, sufrido, que parecía que estábamos muertos en cada partido, pero siempre hicimos algo más que el rival. Para poder llegar a una final en un mundial, siempre tenés que hacer algo más, ¿no? No es suerte, es hacer algo más que el rival. Si Brasil en el primer tiempo no nos metió cinco goles, es culpa de ellos, no es culpa nuestra. Ahora nosotros cuando la tuvimos, la hicimos, así que somos justos vencedores y así cada partido.
Un señor, Gabriel Humberto Calderón, tenerlo en el programa es un lujo. Uno lo ha visto siendo un win. Campeón mundial juvenil y después ya un jugador más íntegro, más integral, un jugador total, el crecimiento. Gabriel, uno se queda con esa postal, con esa imagen. Uno dice subcampeón, pero está a la altura en lo emotivo y el reconocimiento del título, por ejemplo, del 86. Todas las dificultades, llegaron con jirones, todos deshilachados, y eso valora mucho el futbolero argentino. El pueblo argentino, porque, a ver, ver de la manera en que pudieron sobrellevar todas las adversidades y sin embargo salieron adelante con la frente en alto, a ver, contextualizando todo, porque mezclan lo de Malvinas, los ingleses, que nos silbaran el himno frente a Italia, ser recontra visitantes, y eso al argentino le pega muy fuerte, por eso está siempre latente en el recuerdo, Gabriel.
Sí, yo creo que lo definiste muy bien. Pero bueno, a nosotros todas esas adversidades nos motivaban más y nos hacían más fuertes. Todas las dificultades lo demostramos. Y para nosotros la final, la verdad, teníamos el sentimiento de jugar la final contra Italia, ¿no? Que Italia había jugado todos los días a las 9 de la noche, mientras nosotros jugábamos con 45 grados a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. O sea, Italia se había acomodado todo como para decir, llegamos a la final sin problema. Y ese partido que fue el mejor que hicimos era como que parecía que nosotros era nuestra final y el orgullo de haberlo superado a los italianos y después, bueno, la final, que la impotencia del público italiano que de vernos nosotros en la final y no Italia, obviamente que hizo que silben como si no, pero bueno, a nosotros eso nos daba el orgullo y la satisfacción de estar ahí y sobre todo de querer ganar esa final. aunque estuviésemos diezmados, que estuviésemos mal y todo, porque habíamos peleado, Alemania llegaba favorita, pues tenía casi el equipo completo, nosotros nos faltaban cuatro, pero bueno, como bien dijiste, el pueblo argentino se identifica con, no por el fútbol que hicimos, sino por la garra y por superar tantas adversidades.
Gabriel, te voy a preguntar sobre tu fase como entrenador, ¿no? Has dirigido en un montón de lados, pero sobre todo en selecciones nacionales. ¿Qué es dirigir, por ejemplo, Arabia Saudita, Omán o Bahrein, por ejemplo? ¿Qué experiencia? Bueno, ¿Qué tenés para contarnos?
Sí, las experiencias son muy, muy enriquecedoras, ¿no? Porque vas a países que no conoces el idioma, no conoces la cultura o no conoces bien la religión, tenés una idea, pero no la... Y de repente tenés que transmitirle a los jugadores con un traductor lo que querés. Y bueno, es una experiencia extraordinaria y es una satisfacción enorme cuando sentís el cariño de la gente. Yo me encariñé con ellos, ellos se encariñaron conmigo y haces resultados como hice yo en Arabia, que fue la mejor clasificación mundial de la historia de Arabia Saudita, porque fueron 4 victorias, 2 empates, 10 goles a favor y 1 en contra. Eso nunca lo hizo Arabia Saudita y no creo que lo haga, porque en Asia, con Corea, con Japón, con China, es muy difícil hacer una cosa así. La verdad que te llena de satisfacción y a mí me sorprendió. Son jugadores que en la época que yo fui, 2004 empecé en la zona, 2005, sí. Estaban haciéndose profesionales, estaban con la idea los que mandaban de hacer el fútbol profesional, y la verdad que yo conseguí hacer un equipo impresionante. Me sorprendió su calidad, me sorprendió su personalidad, jugadores ganadores, y que esos jugadores que si bien no tenían la mentalidad tan profesional, una vez que respetaban y querían a su entrenador, daban la vida, no por el entrenador solamente, no porque era para su país, pero ellos daban la vida si tienen respeto y cariño a su entrenador. Y la verdad que lo que viví ahí en Arabia Saudita fue extraordinario. Lo de Bahrein, en el momento de Bahrein también, y Omán, fue algo muy lindo. Lo que pasa es que esos son fútbol todavía amateur, no están profesionalizados los clubes, entonces esos dos países no tienen el mismo nivel que Arabia, si bien hay buenos jugadores, menos cantidad, pero todas son experiencias extraordinarias.
Gabriel, hablando de ese tema, parece que la evolución del fútbol de Medio Oriente no se detiene, sin embargo no terminan de dar ese salto de calidad, por ahí lo encontramos con el Mundial de Qatar, por ahí nos sorprenden un poquito más, dan un pasito más adelante, pero de la mano del dinero, que sabemos que hay mucho en esa zona, han ido mejorando mucho. Por ejemplo, el Al Ain derrotó a River en los penales en el duelo del Mundial de Clubes, por lo cual indudablemente han mejorado. ¿Qué crees que les falta para meterse en un mejor nivel?
A ver, sí, lo definiste todo muy bien. Le falta tiempo porque si vos ves esos países hace 70 años no tenían ciudades, recién empezaban a construir las ciudades y con el fútbol no llevan tanto tiempo. Han progresado mucho. Lo que pasa es que si vos ves la última Copa del Mundo, el fútbol, Alemania quedó en la primera rueda afuera, el fútbol mundial progresó, todos progresaron. Y ya no hay las diferencias enormes. Si bien los mejores progresaron, pero los de abajo son los que más progresaron, porque los buenos ya no tienen tanto margen y las diferencias se achicaron mucho. Así que yo creo que a la hora, lo único que necesitan es tiempo, como los chinos necesitan tiempo, pero claro, el fútbol no es en 4 años, ni 10 años, ni el dinero solamente, necesitan tiempo. Y eso son generaciones que tienen que trabajar con los chicos bien, necesitan tiempo porque Sudamérica, Europa, son muchos años ya, muchísimas generaciones trabajando desde chiquito con los chicos, ¿no?
Pagaría por ver el pasaporte de Gabriel Humberto Calderón.
Sí, impresionante.
los pasaportes, porque tengo, ya tengo relleno, bueno, tengo doble nacionalidad, ¿no? Porque me fui hace 37 años a Argentina, tengo la española y la argentina, pero tengo, sí, varios pasaportes rellenos, es verdad.
Uno dice, Gabriel ha dirigido en los lugares más exóticos, como decimos nosotros, tan recónditos, tan alejados. A ver, le faltaría dirigir Germinal de Rawson, de su Rawson natal. Pero Gabriel, la consulta es, ¿por qué no se da la posibilidad de dirigir aquí en Argentina?
Mirá, en el momento, en el comienzo de mi carrera, como todos los entrenadores, quería dirigir en cualquier lado, y acá en Argentina los contactos que me habían hecho, algunas de las reacciones eran que Calderón no conoce el fútbol argentino. Así que cuando yo trabajo en los países árabes y tengo el éxito, porque después dirigí como el River y Boca de Arabia, lo saqué campeón, lo llevé a la final de Asia invicto, al Hilal, sí, que lo hice campeón por primera vez en cintura, invicto del campeonato, con Itihad, que era el Boca de allá, perdimos un partido en todo el campeonato y llegamos invicto a la final de Asia, que perdimos 2-1. Y ahí no conocía ni el idioma, ni el fútbol, ni la religión, ni la cultura. Y acá en Argentina los genios, algunos de los genios, porque tenemos gente muy competente, mucha gente competente en todos los sentidos, pero acá dicen, no, Calderón no conoce el fútbol argentino. Así que, y ya después, ya, la verdad, y aparte de eso, no me interesó nunca porque hay una organización, a veces los barra mezclados con los dirigentes, cosa que a mí la verdad no me gustan, hay mucho interés económico. Se mezclan a veces los periodistas algunos. Hay muchas cosas que la verdad a mí me gusta trabajar profesionalmente en lugares que por lo menos haya un, que yo sepa que voy a trabajar y no voy a venir que me va a decir uno que me tenés que poner este jugador porque si no tenés problema. No tengo ganas, ya en esta vida desgraciadamente no podré tener la suerte de dirigir en mi país porque no quiero. Ya veremos en otra si es que hay.
Gabriel, indudablemente todo aquel que ha compartido plantel, que ha compartido historia con Diego Armando Maradona, le guarda un cariño extraordinario, más allá de las críticas extrafutbolísticas, de todo lo que se vive en la vida de esa montaña rusa que es Diego Armando Maradona en su vida personal y también en particular. Te consulto también porque de cierta manera ha sufrido el mismo menosprecio, más allá de que hoy por ser Maradona dirige a Gimnasia, pero casi lo trajeron como un salvavidas para que no los putearan a los dirigentes, por ponerlo de alguna manera muy futbolera. Pero a Diego le había ido bien dirigiendo también en Asia. En los dos clubes donde estuvo muy cerca de lograr el ascenso, lamentablemente se truncó al final. Volvió a dirigir bien en Dorado y sin embargo sigue siendo menospreciado como técnico.
Sí, a ver, yo como entrenador no hizo mucho tiempo de carrera ni nada, yo no lo conozco particularmente, yo lo conozco a él como jugador desde el juvenil con 19 años y yo siempre lo defiendo a Diego como persona y como jugador porque en su época de joven hasta el Mundial 90, que fue casi toda la carrera, jugando 3 Mundiales juntos y una Copa América, él siempre fue un excelente compañero, muy buena persona, humilde y el mejor jugador del mundo. Así que yo de Diego valoro eso, yo ya no tengo opinión como entrenador, la verdad que no sé cómo es como entrenador, pero lo defiendo como persona y compañero porque él siempre fue un verdadero ejemplo de humildad, de compañerismo, de solidaridad con nosotros, y después ya tuvo todos los problemas que tuvo, que ya él lo tiene que asumir, es grande y hay que asumir, ¿no? Pero yo hablaré con él, de él siempre, como hablo siempre, maravilla, en el periodo de compañero y jugador.
Difícilmente encontrar otro equipo tan recordado también como ese campeón juvenil. Ese primer campeón juvenil en Japón, ese equipo que jugaba tan hermoso, con jugadores extraordinarios, y que provocó una revolución en los argentinos tan simple y tan loca como levantarse a verlos a la madrugada, ¿no?
Sí, es increíble, sí, es eso. Me sorprendió siempre con orgullo y satisfacción, obviamente, porque si bien en el 90 yo creo que el pueblo se identificó con nuestra garra y nuestra lucha por no ser vencido a pesar de tantas dificultades y valoraron el esfuerzo y el sacrificio, no el fútbol que hicimos, porque no era tan bueno, pero el sacrificio, en el 79 yo creo que el pueblo se identificó y valoró no solo la garra, sino la calidad con que jugábamos y el fútbol que practicamos, que eso fue mérito de Menotti, obviamente, que es el que nos inculcó hacer ese fútbol. Nosotros nos identificamos enseguida con el fútbol que nos hizo hacer él, y fue espectacular, ¿no? Creo que fue 21 goles a favor en 7 partidos y 1 en contra, o 2 en contra, no me acuerdo. Fue increíble, 2 goles en contra creo que tuvimos. Fue un fútbol impresionante y el pueblo se identificó con esa calidad futbolística.
Yo, Gabriel, porque soy viejo, el más veterano acá del grupo, pero soy un nostálgico. ¿Sabés por qué jugaban bien? Porque jugaban con Guinness, Gabriel. Jugaban con Guinness, jugaban con un 10, con un 9, y el pinche Escudero por derecha, vos por la izquierda, que desbordaban y Ramón Díaz que la metía.
Sí, no, yo creo que la filosofía de juego de Menotti, que es la que vemos hoy en el Barcelona, es de ese estilo, como dijo Flaco, que nosotros realizamos mejor fútbol con, para él como entrenador, que él quiso que su equipo practique, ¿no? A pesar de ser en el Mundial 78 campeón, pero es como que nosotros hicimos a la perfección todo el fútbol que él quería. Yo es una ocupación, ¿no? Porque hoy por ahí no se juega con Winnie como en esa época, pero se pone otro tipo de Winnie y eso. Pero el Flaco logró hacer el fútbol que todos soñamos, los argentinos, ¿no? Los hinchas y los jugadores, nosotros también.
Gabriel, hablando de eso, fuiste parte de los ciclos, como pasa con Diego y con otros más, de los dos entrenadores más importantes y probablemente los más antagónicos de nuestra historia. El fútbol que probablemente nos gusta a la mayoría de Menotti, y el otro fútbol, porque el seleccionado del 86 jugaba bárbaro, y era el equipo de Bilardo, y el del 90 no jugaba bien y también era el equipo de Bilardo. Esta dicotomía que nunca nos terminamos de acostumbrar, que se puede de las dos formas y que ninguna de las dos tiene razón, definitivamente.
Sí, la verdad, yo en el sitio que me tocó ocupar de estar con los dos, yo valoro que tuvimos a dos entrenadores que son campeones del mundo, los dos, cada uno con su personalidad y su estilo. También pienso que tuvimos en la historia del fútbol los dos mejores futbolistas de la historia, cada uno en su época, que es Diego y Messi, y yo la verdad que no entro en la discusión de quién es mejor. Tuve a Menotti con 19 años y después en el 82, y fue para mí el mejor entrenador que yo tuve en mi carrera profesional. Tuve la suerte de tenerlo con 19 años, donde él me enseñó fundamentos futbolísticos que a la calidad que yo podía tener natural, que la tenía, como la tenemos muchos jugadores argentinos, esos fundamentos hicieron que a mí me sirvan para poder estar en Europa, triunfar y quedarme en Europa, por ejemplo, que si no me lo hubiese enseñado, no sé hasta dónde hubiese llegado. Y después de Bilardo, que ya no tuve, si bien jugué dos partidos amistosos en su primera época, me fui a Europa a jugar y ya volví ya con 29 años, aprendí también cosas tácticas de Bilardo y ya ahí yo tenía una visión, ya empezaba a tener una visión como entrenador y uh-huh. también aprendí cosas de él, de Menotti por supuesto y de Bilardo. Y yo valoro que cada uno de ellos con su estilo, los dos son buenas personas, son muy buenos profesionales. Y yo el orgullo de haber estado entrenado por los dos y haber jugado dos Copas del Mundo con ellos, tres, para mí es una satisfacción enorme.
Gabriel, seguiremos con esta charla, creo que media hora más, una hora más, pero bueno, como los tiempos de radio también son así, se nos ha ido ya el programa. Ha sido un enorme placer escucharlo, el respeto y el cariño de siempre, el recuerdo permanente para ese equipo que está en el corazón de los argentinos y por supuesto las gracias en usted a todos ese equipo por lo que hicieron y por lo que recuerda la gente.
Un abrazo para mí, el placer es mío, y que sepan que siempre estoy yendo a Córdoba, me encanta ese lugar, así que nada, los veré pronto, si Dios quiere. Un abrazo.
Ha sido un gotazo, un abrazo grande. Gabriel Humberto Calderón, delantero volante total, como decía el negro ya en la última época, del seleccionado argentino, campeón del mundo juvenil, integrante de aquel equipo del Mundial 90, y aquel de la jugada donde... Kohler le hace el penal.
Qué penalazo, aparte, ¿no?
Un patadón, la verdad, penalazo. Que el árbitro Codesa le eligió no ver.